interesante formularse interrogantes como este referido a ¿quién es Fernando Cerimedo? ¿Quién? Para mí, yo ni lo conocía, no sabía quién era. Fernando Cerimedo, el estratega digital del presidente Javier Milei, que está implicado en el intento de golpe de Bolsonaro. Por eso nos pusimos en contacto con Ivy Cángaro, que es periodista de investigación, escritora, que ha hecho una investigación sobre precisamente Fernando Cerimedo, que es el principal asesor y publicista del presidente de la Argentina. Ivy está en línea. Ivy Cángaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te hablan Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo la tarde.
Igualmente. Bueno, vos hace tiempo que venís siguiéndole el rastro. Yo recuerdo que hay algunas publicaciones que hacen referencia a tu investigación ya desde el año pasado sobre este personaje.
Claro, tal cual. Hace más de un año que escribí la primera nota acerca de Fernando Cerimedo. Luego se empezó a hacer más conocido. Está justo pasando un festejo por la puerta de mi casa, no sé si se escuchan bocinas.
No hay problema, se escucha de fondo, pero es tiempo de carnaval.
Sí, no sé qué estarán celebrando alguien, pero bueno, todavía hay gente que celebra. Te decía, Fernando Cerimedo, un personaje del que se sabe poco y nada, aún hoy, cuando yo empecé a escribir acerca de él, era absolutamente ignoto, y no por eso menos peligroso, digamos. A veces los personajes, justamente, de los que se sabe poco, son aquellos sobre los que hay que poner más luz porque son los más peligrosos socialmente, digamos. Y este personaje, bueno, es un personaje absolutamente difuso, que está teniendo y que tuvo muchísimo peso en la campaña de Milei y que ahora tiene un peso preponderante en el gobierno mismo. Yo lo defino como el Goebbels de Milei, básicamente. Es su agente, su ministro de propaganda. Es un tipo que dice que tiene 100.000 bots y trolls, o sea, estas cuentas ficticias, algunas manejadas por personas, pero pagas, digamos, para generar tendencias en Twitter, para imponer y viralizar videos en TikTok. Y los que somos más grandes decimos, ay, pero qué pavada, la militancia está en la calle, yo me acuerdo que muchas me decían eso, y demás. Y la realidad es que Milei llegó a presidente, entre muchos otros factores, gracias al manejo de las redes sociales, especialmente TikTok, destinada a un público de menos de 22 o 23 años.
Claro.
Yo creo que el artífice o uno de los grandes artífices de la victoria de Javier Milei, instalado como personaje disruptivo y con todo lo que ya sabemos, tiene que ver con el esquema que armó este tipo Fernando Cerimedo. Si querés te cuento un poquito quién es.
Dale.
Además de lo que te contaba.
Sí.
Cerimedo es marplatense. Es un tipo, tiene 44 años, parece mucho más, pero tiene 44 años. Es marplatense. No tiene estudios. Él tiene una historia que es la que él cuenta y una historia real. La que él cuenta es que, siendo estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, participaba del equipo de rugby de la universidad. Partemos de la base de que la Universidad de Mar del Plata no tiene equipo de rugby, pero pongámosle. Y que gente de la Universidad de Harvard, buscando nuevos talentos, lo descubrió a él y lo becó. Y de esa manera de Mar del Plata se fue a Harvard becado como deportista. En Harvard hizo una carrera meteórica en marketing y qué sé yo, y se vinculó políticamente con Obama, que quedó subyugado y lo llevó a trabajar con él a la Casa Blanca como asesor de prensa, además. Un puesto increíble, digamos, ¿no? Allí, en Harvard, todo esto es según su relato, conoce a Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que le propone iniciar la campaña del padre en Brasil, y entonces ahí se viene para acá, lo deja Obama y se viene aquí y empieza a trabajar con Bolsonaro. Eso es lo que él cuenta. Después baja aquí a la Argentina y arma la empresa Numen y la empresa Madero Group, que son los ejes de la publicidad para Milei aquí en Argentina. La realidad es muy otra. La realidad es que fue un tipo de Mar del Plata, que nunca salió de Mar del Plata salvo para ir a Brasil, que fue empleado municipal, fue vendedor de un frigorífico y fue remisero. Un tipo que tiene varias causas por estafa, por haber vendido un mismo departamento, un departamento que él usurpaba, además, y que lo vendió varias veces, una causa que todavía está en curso en Mar del Plata. Y en esa realidad absolutamente lumpen, de un día para el otro, en el 2019, aterriza en Buenos Aires, funda una empresa junto con la esposa, que es bioquímica, la empresa Numen, la registran, una empresa publicitaria, y a partir de ahí tiene un crecimiento absolutamente meteórico. Ese mismo año arrienda o compra, o que yo, todo un piso en un edificio carísimo, en el edificio Le Parc de Puerto Madero.
Le fue bien, ¿no?
Le fue muy bien, como remisero, qué sé yo, no sé, es que cuando, es un poco lo que ellos dicen, si vos pones empeño, la lográs, ¿viste? Nada te detiene. Bueno, y entonces ahí funda su empresa de publicidad, con la que empieza a facturar muchísimo, y la empresa de medios, digamos, Cerinero hoy dirige 30 medios diferentes, todos vinculados a la derecha diario, la derecha radio, la derecha diario Brasil, la derecha diario Chile. Una cosa meteórica, el tipo factura millones, y de tal manera factura que fue, están las planillas disponibles, uno de los grandes aportantes de la campaña de Javier Milei desde el 2020 en adelante. Por ponerte un caso, solamente en agosto del 2013, en una semana, la semana que fue del 23 al 31 de agosto del 2023, perdón, no del 2013, previo a las PASO, solamente esa semana Cerinero donó 6.200.000 pesos en efectivo.
¡Apa!
En efectivo, además, cash, no pasó por
muy
ningún banco.
Muy impresionante estos datos.
Pero además esos 6.200.000 iban discriminados, por ejemplo, en una boleta cero, un aporte de 1.115.000, otra de 78.200, todas cifras así extrañas. Tú decís, ¿qué es todo esto? ¿Qué son todos esos aportes? Una semana, nada más. Uh-huh. Multiplicada por meses y qué sé yo. Pasó a ser uno de los grandes aportantes de la campaña, y además su asesor mediático, supuestamente ad honorem, ¿no? Ad honorem el tipo puso, y lo dice él, lo dice el mundo Cerinero, no solo un montón de empleados, entre ellos Agustín Romo, que ahora es diputado, que era empleado de Cerinero, sino que, por ejemplo, no sé cómo se llaman técnicamente, pero una suerte de algoritmos o cosas por el estilo, donde funcionan 100.000 cuentas que dependen de él, que son los que generan las respuestas en Twitter, las tendencias y todo eso. Todo eso es una inversión absolutamente millonaria. La pregunta es, ¿de dónde salió toda esa plata?
Claro.
Y hasta hace 5 años este tipo era un remisero de Mar del Plata que había usurpado un 2 ambientes en un barrio bastante periférico de la ciudad, no tenía ni dónde vivir. La primera pregunta es, ¿cómo hizo esa fortuna? La segunda pregunta es, ¿qué vinculación tiene, porque esa sí la tiene, con los Bolsonaro, ¿no? O sea, toda esa historia de Harvard, por supuesto, es absolutamente delirante. Nadie le pregunta que certifique alguna de esas cuestiones, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿cómo se unió a Bolsonaro y quién lo financia, básicamente? La realidad es que hoy a Brasil Fernando Cerinero no puede entrar porque tiene pedido de captura. Tiene una causa que se inició hace más de un año y que ahora tiene un pedido de captura directamente. Llegó al último estamento, que es la Suprema Corte. La Suprema Corte de Brasil dice que Fernando Cerinero, entre muchas otras personas, fue uno de los actores absolutamente preponderantes en la campaña de Bolsonaro de destitución a Lula. ¿Te acordás cuando tomaron el Parlamento?
Sí, claro.
Todos esos destrozos, uh-huh. Todo eso. Bueno, eso se agitó y se organizó desde las redes sociales. El cerebro de esa organización en redes sociales fue Fernando Cerinedo.
Ah,
por eso está en la causa, por eso tiene pedido de captura, por eso además llegó el juicio y la sentencia al último eslabón, ya no puede apelar más, es la Corte Suprema la que dice que el tipo de pisar Brasil tiene que ir preso.
Claro.
Cerinedo también tuvo un rol preponderante también en la campaña mediática y de redes de Katz, el candidato de Chile.
No le falta nada, ¿no?
No, claro, claramente el tipo trabaja dentro de una estructura claramente financiada por alguien o algunos, o estas fundaciones fantasmas, viste, que circulan, la Fundación Atlas, la Fundación Libertad, todas estas fundaciones que sirven básicamente para lavar dinero, que son internacionales y que en Argentina están teniendo un rol absolutamente preponderante. Vos dirás, cualquiera de estos personajes de la extrema derecha y tienen vinculación con esas fundaciones, vos decís, bueno, ¿de dónde sale la guita? Sale la guita de estas usinas,
claro,
que son parte de lo que en su momento podríamos haber llamado un plan Cóndor y que ahora es una versión remodelada, digamos, y que tiene que ver con una política concreta de los Estados Unidos para América Latina.
Bueno, lo concreto es que Cerinedo entonces no puede pisar Brasil porque si no va en cana. Claro. Tiene pedido de captura. Mientras tanto, acá en Argentina, todo bien, digamos, ¿no?
Acá en Argentina, ya te digo, el tipo funge como una de las manos derechas de Milei, es su agente de propaganda, es el que digita todo lo que pasa en las redes sociales, pero sobre todo en el concepto, y en esto quiero remarcar, el concepto de propaganda de Goebbels. El tipo funciona de esa manera. El tipo que instala fake news, que instala carpetazos mentirosos, que más allá de lo que haga por las suyas Milei, que se corta solo también en el manejo de su Twitter, todo lo demás está orquestado por este tipo. Te pongo un ejemplo muy concreto que capaz que te acordás. Hace unos meses, cuando todavía estaba el gobierno de Alberto, empezaron a agitarse que había saqueos en diferentes supermercados del conurbano bonaerense.
Sí.
Bueno, yo hice la cronología de dónde, cuándo surgió el primer dato del primer cacerolazo y de dónde, porque fue desde las redes sociales, y fue a través de una publicación de Agustín Romo que hace un día durante la madrugada. No había sucedido nada todavía en ningún punto del país, pero eso empezó a replicarse y empezaron a replicarse entre ellos, porque tienen todo muy orquestado, hasta que finalmente hubo un cacerolazo sucedió, pero fue promovido y agitado durante horas como si ya hubieran existido previamente. Ese tipo de orquestaciones que traspasan las redes y pasan a la calle y pasan a transformar una realidad son las que digita Fernando Cerinedo y su equipo, entre los que está Agustín Romo, que es diputado provincial de la provincia de Buenos Aires ahora.
Sí. Nos quedaríamos, Ibi, escuchando el relato. Me imagino que todas estas investigaciones, esto no es pregunta, es un comentario, seguramente en algún momento, ni aunque sea un libro digital, tendremos con los detalles de uno de los manipuladores del odio, porque no es otra cosa lo que...
Y esta es una de las tantas investigaciones que yo hago, que a veces cada una de estas cosas con las que me topo digo, uy, esto solo da para un libro, pero bueno, a veces me urge. Lo pueden encontrar, yo acerca de ese libro debo haber escrito fácil 10 notas.
Bien.
Hoy a la noche precisamente sale una nueva, y las pueden encontrar todas en el portal Data Clave.
Bien.
Googlean www.dataclave.com.ar, es un portal de noticias, y ahí buscan las notas de Ibi Cándaro y ahí van a encontrar todas las relacionadas con Cerinedo.
¿El ejemplo, título de lo que sale esta noche?
No lo tengo todavía.
Ah, bueno.
No.
Pero lo tenemos que buscar.
La estoy armando. Pero bueno, y hay notas de este tipo y hay muchas otras.
Claro.
He escrito muchísimo acerca de Victoria Villarruel, acerca de sus vínculos con genocidas.
Bueno, esas ya son otras historias de las que seguramente hablaremos en otro momento. Muchísimas gracias por este contacto. Nos quedamos sin tiempo. Ibi Cángaro, excelente.
Un abrazo.
Gracias a usted.
Un abrazo. Impresionante. impresionantes los datos, la información, todo lo que nos iba contando Ibi Cángaro de Fernando Cerimedo, asesor y publicista del presidente Milei.
Nos tomamos un tiempo y te acompañamos a casa con análisis.